contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, 8:26 de la mañana. Tenemos a esta hora en la capital 21 grados de temperatura, 82% el índice de humedad, 24 la máxima prevista para hoy, 18 la mínima del pronóstico del INUMED, con probables lluvias y precipitaciones para la tarde, aunque ya no hay alertas meteorológicas. Como les informábamos más temprano, ayer la Cámara de Diputados aprobó de forma definitiva el presupuesto nacional 2025-2029. Hubo 82 votos a favor, 17 en contra. No apoyaron la iniciativa del Poder Ejecutivo 7 representantes del Partido Nacional, 7 del Partido Colorado, los 2 de Identidad Soberana y el único representante del Partido Independiente. Vamos a hablar sobre este y otros temas en los próximos minutos con el diputado colorado Felipe Skipanich, que nos acompaña en entrevista telefónica. Diputado, buen día, bienvenido como siempre, un placer.
Ignacio, Andrés, un placer conversar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. Bueno, usted fue uno de los que votó en contra del Partido Colorado, diputado. ¿Cómo evalúa o qué balance hace estos 3 meses de discusión presupuestaria en el Parlamento y de, bueno, la votación definitiva que confirma el presupuesto del gobierno?
Bueno, nuestro sector votó en contra en el primer debate en la Cámara de Diputados, votó en contra en solitario en el Senado, uh-huh, y cuando volvió ayer al tratamiento de la Cámara también votamos en contra por una cuestión de coherencia política. Uh-huh. Nosotros lo que sostenemos y sostuvimos a lo largo de todos estos meses de debate es que hubiera sido mucho mejor para el país que no se hubiera aprobado el presupuesto y que siga rigiendo el presupuesto del gobierno anterior. No es cierto eso que se dice de que se hubiera dejado al país sin presupuesto. El país no queda sin presupuesto porque el constituyente fue muy sabio. Si no se alcanzan las mayorías para que un gobierno apruebe el presupuesto que propone, sigue rigiendo el presupuesto del gobierno anterior, con la particularidad además de que el presupuesto del gobierno anterior en materia de asignación de gastos a los diferentes incisos, a los diferentes ministerios, es exactamente el mismo que está planteando el gobierno del Frente Amplio. No hay diferencias, no hubo redistribuciones. El 99.5% de la estructura del gasto de este presupuesto que nos plantea el Frente Amplio es la misma que el gobierno anterior, con la diferencia de que nos hubiéramos evitado los nuevos impuestos, nos hubiéramos evitado la concentración de poder en presidencia que plantea este presupuesto y otras cuestiones que entendemos que no son positivas para el país. Y este presupuesto, y por último digo, vino precedido, y eso no lo podemos soslayar en el debate, de lo que nosotros entendemos que es un gran engaño y una gran estafa electoral, porque campaña electoral se plasmó en el programa de gobierno del Frente, que se iba a invertir un 6% del PBI para la educación, y se está lejísimo. No solo que no se llega al 6, sino que se va a invertir menos de lo que se invierte hoy para el año 2029. Se dijo también de que se iban a poner 2.000 policías en la calle y hay 0 creación de cargos para policías de calle. Se dijo también, entre otras cosas, que no se iban a poner impuestos. Lo dijo Orsi en el famoso debate con Delgado, todos lo vimos. Bueno, este presupuesto trae 4 nuevos impuestos. Entonces, es un presupuesto que se sustenta en promesas incumplidas que yo, francamente, que hace muchos años que sigo la política y milito, no recordaba algo de tal magnitud como la que vemos en esta instancia.
Es que, Pani, usted durante la discusión pidió en su momento, también reclamó que lo que se destinaba como partida presupuestal para los salarios más sumergidos en las Fuerzas Armadas se derivara para la educación. Finalmente el presupuesto tuvo aumentos para la UTEC, para la Universidad de la República, con fondos destinados para el Hospital de Clínicas. Está bien claro que se está lejos del 6% más uno que se había planteado y hubo muchos reclamos de los sindicatos de la educación. Pero igual los aumentos o los fondos que se destinaron, usted quedó con mayor satisfacción o conformidad, pese a que no se logran todos los reclamos en cuanto a lo que se destina para la educación. O sea, hubo un aumento igual, según se ha destacado por parte de las autoridades.
Sí, pero se presentan esos aumentos como la gran dotación de recursos, y son gotas en un océano, porque las reasignaciones que se hicieron en el Senado para la educación son 6 millones de dólares, es la nada mismo. Solo el presupuesto de la ANEP son 2.500 millones de dólares. Solo el presupuesto de la universidad son 500 millones de dólares. Entonces, los recursos que se pudieron reasignar no mueven la aguja. Acá lo objetivo, lo cierto, y hay que escuchar al rector de la universidad, hay que escuchar a la rectora del OTEC. Obviamente el presidente de la ANEP no lo va a decir porque responde al partido político. Aquí se van a dejar de hacer muchas cosas en materia educativa. La universidad no va a poder descentralizarse como quería descentralizarse. La universidad no va a poder cumplir con todos los requerimientos de beca que tenía. Lo propio la UTEC, que desarrolla un fenomenal trabajo en el interior del país, no va a poder llegar a muchos departamentos que aspiraba a llegar con oferta educativa. La ANEP, por ejemplo, no va a poder atender la situación de educación inclusiva que planteó con mucho énfasis la consejera Daisy Iglesias, ¿no? Entonces, yo creo que en materia educativa hay un retroceso muy importante, y reitero, después de haber prometido llegar al 6%, y no solo que no se llega al 6%, sino que se va a terminar en el año 2029, y estas son proyecciones de la Universidad de la República, no son números nuestros, en el 4,2% del producto, cuando hoy estamos en el 4,8%, o sea que va a haber un recorte de medio punto del producto en materia de educación. Los parches que se pusieron en las reasignaciones son bienvenidos, por supuesto, cualquier monedita sirve, pero se está muy lejos de lo que la educación del país necesita.
¿Y cómo evalúa usted la votación dividida dentro de la coalición republicana? ¿Ya directamente no cuentan a Cabildo Abierto dentro de la coalición ustedes, desde el Partido Colorado, o todavía, porque incluso la coordinación que se hizo a nivel de bancada tampoco los incluye, ¿no? ¿Ustedes cómo ven el futuro de la coalición en lo que queda del gobierno del Frente Amplio?
Yo creo que la coalición viene actuando de forma, mancomunada. Obviamente hubo sí diferencias en el enfoque de cómo pararnos frente a la votación general del presupuesto. Pero en general, si analizamos los discursos, los conceptos de los legisladores de la coalición en general, hay una actitud crítica. Yo creo que esa actitud crítica, esa visión crítica que tenemos del presupuesto, tiene que plasmarse en un voto en contra, porque si no, francamente, hay mucha gente que se desconcierta, ¿no? Si tú criticás una norma y una gestión y después terminás votando a favor, lo que termina pasando es lo que hicieron muchos legisladores del Frente Amplio ayer, ¿no? Decir que por primera vez en la historia, ¿no?, 82 votos en 99, un gran apoyo, un gran consenso. O sea que uno de buena voluntad, ¿no?, termina apoyando a un gobierno que no tiene mayoría para que apruebe el presupuesto y después se lo refriega, ¿no? Es lo que yo llamo el buenismo, que es una actitud política que yo creo que no conduce a nada, francamente. Si las cosas están mal, si entendemos que este es un mal presupuesto, que recorta la educación, que incumple promesas electorales, que mete impuestos, bueno, tenemos que tener una actitud coherente a la hora de votar.
Diputado, ¿qué piensa de todas estas acusaciones que hay contra el senador Andrés Ojeda? Desde el Frente Amplio se está hablando de informes de constitucionalistas. Hoy temprano escuchábamos a José Corseñac, que estaba señalando que por mayoría simple el Senado debería declarar la sanción porque violó la Constitución, artículo 124. Por otro lado, una comisión del Senado está pidiendo informes jurídicos. ¿Cómo piensa que se va a resolver este asunto?
Bueno, yo creo que todo esto es un gran dislate, ¿no? Y claramente hay atrás una operación política. No le veo ningún sustento jurídico por dos argumentos que voy a señalar. En primer lugar, el artículo 124 de la Constitución surge en la Constitución de 1934 y hay que ir a la discusión de los constituyentes, qué es lo que querían. Y hay algo que establecieron con claridad, se lee en la discusión. No se quería prohibir el ejercicio liberal de las profesiones. Los legisladores podían seguir ejerciendo liberalmente sus profesiones. Y así se consagró en el debate. Lo que ocurrió fue que en el año 2017, la Fiscalía General de la Nación, a partir del nuevo Código del Proceso Penal, empezó a tener un rol protagónico en el proceso penal, a partir de la instancia acusatoria y pasó a ser un servicio descentralizado. Entonces quedó allí comprendida dentro de las inhibiciones del 124, pero no es el objetivo de la norma. Y uno cuando analiza las normas jurídicas tiene que ir a ver cuál es el objetivo. Pero hay otro argumento que para mí es el que da por terminado todo el debate, que es el artículo 71 del Código del Proceso Penal. Yo invito a la audiencia a que lo busque y lo lea. Lo que dice el artículo 71 es que el abogado que ejerce la defensa penal es parte del proceso, no es tercero. Y el artículo 124 habla de que no se pueden hacer gestiones de terceros ante entes autónomos, servicios centralizados, ministerios. Ojeda no actuó como tercero, Ojeda actuó como parte firmando ese escrito. Y miren, les adelanto, esto es primicia. Yo ahora, cuando llegue al Parlamento, voy a pedir un informe a la jurídica del Parlamento. Y le voy a preguntar, si un legislador, diputado o senador, se presenta ante una escuela, que es un ente autónomo, es el ente autónomo ANEP, ¿no?, la escuela pública, a inscribir a su hijo, o sea, hacer una gestión para un tercero, ¿está violando la Constitución de la República? Es una pregunta que me parece pertinente y me gustaría que los servicios jurídicos del Parlamento la puedan responder.
Lo que pasa acá, la discusión, diputado, es por el tema de la fiscalía, ¿no? Que los fiscales llegan a sus cargos con la veña del Senado. Y por eso se habla de injerencia de posible injerencia o de una actuación profesional de Ojeda que puede afectar, digamos, o determinar algún tipo de acción por parte de fiscalía, ¿se entiende? Ese es el argumento.
Yo el argumento que he escuchado es porque se trata de un servicio centralizado, que es lo que establece el artículo, que no se pueden hacer gestiones ante terceros, ¿no?, en un servicio centralizado. Bueno, en este caso, uno está ante la ANEP, porque la escuela pública depende de la ANEP, haciendo una gestión por un tercero, que sería el hijo de uno, el sobrino, el ahijado. Entonces, yo creo que hay que racionalizar un poco el contexto sobre el cual se analizan las normas jurídicas. Pero además, lo que plantea el profesor emérito Corseñaga, y le tengo mucho respeto, me parece francamente un dislate, ¿no? Porque que una mayoría relativa de una Cámara pueda expulsar a un legislador elegido por la ciudadanía sin las garantías que prevé la Constitución, que son las garantías de las mayorías especiales, que son los dos tercios, que lo que se buscó es que, bueno, que tenga un amplio consenso de todos los partidos a la hora de tomar una decisión de enmendarle la plana al pueblo y echar a un senador. A mí lo de Corseñaga me parece muy peligroso, ¿no? Solo asimilable a regímenes autoritarios en donde se empieza a perseguir con una simple mayoría a los opositores políticos. Yo espero que el Frente Amplio no recorra ningún camino, pero mucho menos que recorra el camino de las mayorías simples, porque francamente se prende una alarma grande en materia de garantías democráticas para el país.
Esquipani, y usted habla de una operación política, pero ¿cómo se entiende que el que impulsó este tema es un convencional colorado?
Bueno, a ver, es un muchacho que está obsesionado con Ojeda. Esa es la verdad. Entonces, todas las cosas que hace, bueno, tienden a procurar perjudicarlo. Por eso, digo, señalo que es una operación política, ¿no? Que francamente, reitero, en términos jurídicos yo no le veo asidero, porque agrego otro elemento. A ver, si un abogado legislador puede presentar un escrito ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, eso sí está permitido. ¿Por qué no lo puede hacer ante la Fiscalía General? Si en materia penal la acción, digamos, de ambas instituciones está compartida, ¿no? En materia penal, en un proceso acusatorio como el que tenemos a partir del año 2017, el juez resuelve, o sea, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial resuelve, y la Fiscalía es parte del proceso. Entonces, no guarda lógica lo que señalan algunos juristas. Francamente, nosotros hemos accedido a informes del catedrático grado 5 de la facultad, Jaime Zaponicki, de Rubén Correa Freitas, también catedrático emérito de la Facultad de Derecho, del doctor Luz, grado 4 de la Facultad. Creo que hay cierto consenso en decir que, francamente, no tiene ningún asidero lo que se ha planteado en torno a la acusación al senador Ojeda.
Bien, diputado, le agradecemos como siempre estos minutos con nosotros. Estamos en contacto. Un saludo.
Por favor, buena mañana.
Buena mañana. Chao, chao.